Les invito a que volvamos a Génesis capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 12, 13 y 14. Génesis capítulo 6, versículo 12, 13 y 14. Y así vamos a continuar con esta exposición del Evangelio de Génesis. Y el día de hoy, si el Señor nos ayuda, vamos a ver el Evangelio del Arca. El Evangelio del Arca. Génesis capítulo 6, versículo 12, dice así. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hasta allí. Hermanos, el relato del arca de Noé es uno de los relatos más conocidos por todos. Casi cualquier persona lo conoce. Ustedes pueden preguntar, y todo mundo ha oído hablar de Noé, ha oído hablar del barquito y de los animalitos que entraron ahí. Se han hecho canciones acerca de este relato, se han hecho cuentos, dibujos animados, se han hecho caricaturas, se han hecho películas. Se han hecho tantas cosas respecto a este episodio de la Escritura. Creyentes y escépticos, literarios y científicos han tomado esta historia para entretener a los niños, para divertir, otros para criticar y otros para defender la verdad del relato bíblico. Pero nosotros, hermanos, en esta tarde no entraremos en estos cuentos ni en estas contiendas, pues nuestro Señor Jesucristo ya dio fe de la veracidad de este relato en Mateo capítulo 24, versículo 37. Y si nuestro Señor Jesucristo, que es el fiel y verdadero, dio fe de que Noé y el relato del arca fue un relato verídico, entonces así es, porque él no solo es el camino, sino que también es la verdad misma, y él no puede mentir. Así, no nos vamos a dedicar en esta tarde a ver la historia del relato del arca de Noé, niños, pues mucha gente se ha dedicado a usar este relato como un cuento para los niños, como si fuese un cuento para entretener a los niños. Los creyentes lo hacen, los escépticos también lo toman para tomar de ahí algunos ejemplos, los literatos también toman esta historia y hacen muchas otras fábulas semejantes o basadas en ello, algunos otros proverbios de esta situación. Los científicos también toman esta historia, algunos para criticarla, otros para defenderla, y muchos se han levantado para decir que se han encontrado los restos del arca, que se encuentran en tal lugar o en algún otro lugar. Pero hermanos, nosotros no vamos a hablar en esta tarde de esas cosas. Tampoco vamos a entrar en controversias sobre el tamaño del arca, o sobre el diseño del arca, o sobre el lugar de su asentamiento, el lugar donde quedó, o como les decía, como algunos dicen, de que se ha hallado ya o no se ha hallado. Lo que nosotros haremos en esta tarde, si el Señor nos concede, será tomar el suceso para lo que fue escrito. Nosotros vamos a tomar este suceso para lo que fue escrito. Anunciar el Evangelio. ¿No era el objetivo prioritario de Dios, hermanos, proveernos de una linda historia de animalitos para nuestros niños, sino colocar una estrella más en el firmamento para alumbrar los corazones de los creyentes de épocas posteriores respecto a la obra de redención en Cristo? Muchas veces, en muchos lugares, se imprimen siluetas de la historia del Arca de Noé para entretener a los niños dibujando y coloreando el arca, coloreando los animalitos o dibujando los animalitos. Y ahí están enseñándole a los niños, miren niños, ahí entraban los animalitos de dos en dos y se han hecho canciones y se les ha hecho cantar a los niños. Y muchas cosas respecto a esto. Y en todo esto, desafortunadamente, hermanos, al hacer de esto una historia infantil, en muchas ocasiones se ha perdido el mensaje central del relato del Arca de Noé. ¿Y cuál es el mensaje central del relato del Arca de Noé? El mensaje central del relato del Arca de Noé, hermanos, es predicar el Evangelio. Ahí nosotros encontramos el Evangelio. Como veíamos el domingo pasado, el Evangelio de la simiente de la mujer era y fue por muchos años la única estrella que alumbraba los corazones de los creyentes de aquellas épocas. Pero ahora el Señor estaba dando un grande lucero, una estrella más en el firmamento, para que los corazones de los creyentes de épocas pasadas pudieran tener, hermanos, luz, gran luz respecto a la obra de redención en Cristo. Y aunque, hermanos, en este relato encontramos claramente anunciadas cada una de las doctrinas de la gracia, más bien, en esta tarde nos enfocaremos a observar el claro anuncio del Evangelio en la persona de Cristo, en el Evangelio del Arca. Si alguno de ustedes quiere hacerlo, puede después ponerse a estudiar en su casa el relato de la historia de el llamamiento de Noé, la construcción del arca y el diluvio, y ustedes van a encontrar cada una de las cinco doctrinas de la gracia enunciadas en todo este relato. Pero el día de hoy no llevamos el propósito de exponerlas, sino nuestro propósito el día de hoy es que podamos ver el Evangelio, podamos ver a Cristo en este relato. Lo primero, hermanos, que encontramos en torno al Evangelio en este relato es la condición del hombre. Miren, vayamos ahí al capítulo 6 y leamos a partir del verso 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta allí. En este relato del Arca de Noé, encontramos el primer componente del Evangelio, la condición del hombre, la condición real del hombre. Según acabamos de leer, no solo los impíos se habían degenerado al grado de no poder pensar otra cosa en todo el día y la noche que no fuese malicioso y pecaminoso, sino que aún más, si ustedes notaron, el relato comienza diciéndonos que los que decían creer en Dios abandonaron su santificación haciendo uniones y alianzas con el mundo impío, produciendo así, dice el verso, grandes tiranos que asolaban la tierra. Muchas personas, de manera equivocada, han pensado que cuando aquí habla de los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres, dicen ellos que se refieren a los ángeles, y que estos ángeles tuvieron relaciones con las mujeres y que éstas dieron a luz personas que eran de estatura inmensa. Pero hermanos, lo que la Escritura nos enseña en este versículo es que aquellos que se consideraban hijos de Dios, aquellos que eran de la simiente de Set, aquellos que venían ya conociendo de Dios, adorando a Dios, invocando a Dios, resultó que observaron que las hijas de los hombres eran hermosas y se corrompieron, tomaron de ellas, y el resultado no fue algo bueno. Lutero decía que cuando este versículo habla de los gigantes que había en la tierra, la palabra hebrea en su forma original más bien apunta a que se refiere a que había personas tiranas, gente malvada con mucho poder en aquel entonces, y que estos hombres de renombre y valientes que salieron no necesariamente significa que eran personas de grande estatura físicamente, sino que eran personas que además terminaron contribuyendo con toda la maldad que había alrededor. La condición que prevalecía en tiempos de Noé era terrible. Dice el versículo 12: y miró Dios a la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Noten, hermanos, que no solamente dice, y aquellos impíos, malvados, habían hecho grandes maldades, no, dice, toda carne. Es decir, que aún aquellas personas que se suponía que venían del linaje santo, de aquellos hombres que habían comenzado a invocar a Dios en versículos y capítulos anteriores, aún estas personas se habían corrompido, habían dejado a Dios y habían corrompido su camino. Esta corrupción era una corrupción terrible, hermanos, porque a hoy en día tal vez alguien pueda decir, bueno, hay mucha corrupción y maldad en el mundo, pero pues todavía hay algunos cristianos. Pues hermanos, la situación en la que vivía Noé era que aquellos que se decían que eran cristianos ya habían hecho alianzas con los impíos, pues al casarse ellos con las hijas de los hombres, tenían que participar con ellos, tenían que aliarse con ellos, se comprometían con sus familiares, tenían después, si era necesario, que defenderlos, tenían que abogar por ellos, tenían que estar por ellos. Había alianzas ya que no se podían romper. Enseguida, como la enseñanza de la Escritura nos enseña después, estas personas probablemente corrompieron a estos hijos de Dios o a este linaje de la descendencia santa, de tal forma que aún dentro de todos ellos, el único que halló gracia delante de Dios, dice el versículo 8, fue Noé. Dice el verso, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Cuando dice que Noé halló gracia, no significa que Noé era una persona absolutamente santa y que al Dios ver su santidad dijo, este es mío, este me gusta, sino que se refiere a que Dios en su misericordia le concedió el favor inmerecido de la justicia, de que él pudiera ser obediente a Dios a pesar de que el pueblo que invocaba a Dios en aquel entonces se estaba ya apartando de Dios. Pues de otra manera habría dicho, entonces Dios vio que Noé era el hombre más justo en la tierra y lo escogió. Pero no, dice, halló gracia. ¿Y qué es gracia? Es aquel favor que nosotros no merecemos. Así pues, hermanos, Dios anuncia a Noé el pecado de la humanidad y le revela acerca del juicio que vendría, acerca de ese juicio en donde Dios daría el pago de todas las maldades del hombre. Dice el verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Dios aquí está anunciando su juicio. Dios está anunciando que habría un juicio en el cual todo ser sería castigado. Y Noé, al escuchar este juicio, él entendió que Dios se había desagradado de toda la conducta de los seres que habitaban la tierra. Lo segundo que vemos, hermanos, en cuanto al Evangelio en este relato, es que todos estaban perdidos, todos estaban condenados, pues dice el verso 13, he decidido el fin de todo ser. Ustedes se saben de memoria las palabras de Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto era exactamente lo que el Señor estaba diciendo a Noé en el verso 13. He decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. El verso 12 nos dice que porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que el final del verso 12 y el verso 13 se unen para decir las palabras de Romanos 3:23. Toda carne había desviado su camino y Dios les castigaría. Dios les había ya destituido de su presencia. Dios justamente determinó el fin de todo ser debido a que habían llenado ya la medida de sus pecados. Toda carne se había corrompido. Y este es el mensaje del Evangelio también hoy en día, hermanos. ¿Por qué anunciamos el Evangelio? ¿Por qué hablar de la palabra de Dios a toda persona sin distinción? Porque no importa la raza de donde vengan, el país, no importa ninguna otra cosa. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Solamente es necesario que llegue el día del juicio final para que la sentencia se haga efectiva. Así, en tiempos de Noé, toda carne también había llenado ya la medida de sus pecados, y Dios le dijo a Noé, voy a destruir a toda carne, voy a destruir todo ser. Ellos han llenado ya la medida de sus pecados y tendrán un justo juicio. Sin importar su nivel social o económico, todos perecerían. Desde el más chico hasta el más grande, desde el más noble hasta el más simple, todos habían llenado la medida de sus pecados y Dios había pesado en balanza a cada uno de ellos y los había hallado faltos. Esta es la situación en la que se predica el Evangelio el día de hoy, hermanos. No importa el nivel social, no importa el nivel económico, Todos están destituidos de la gloria de Dios. Desde el más chico hasta el más grande. Desde el más noble hasta el más simple. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos. No podemos nosotros hacer distinción de personas. Aunque podamos encontrarnos personas que puedan ser moralmente correctas o personas que parecen ser buenas gentes, todos ellos necesitan la predicación del Evangelio, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y han sido pesados en balanza y han sido hallados faltos. Y todos comparecerán ante el juicio de Dios y seguro terminarán en el infierno de fuego. Esta, hermanos, era una condenación segura, porque Dios mismo la había pronunciado. La condenación para toda la humanidad en aquel tiempo era segura. Y Dios le dio a Noé la tarea de anunciarla. ¿No es esto lo que se anuncia en el Evangelio el día de hoy? La separación y el desagrado de Dios y el juicio venidero por nuestras grandes maldades. ¿No es que en el Evangelio se anuncia que todo ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y que entonces pesa sobre él una condenación segura? ¿No le dice usted a las personas cuando les predica el Evangelio, mi amigo, hay una condenación segura encima de ti? Solo es cuestión de tiempo para que sea efectiva. ¿O cómo es que predicamos el Evangelio? ¿Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Hermanos, los diamantes resaltan y brillan a la luz del fondo oscuro. Es necesario establecer el fondo oscuro para que entonces brille con intensidad la luz de las buenas nuevas del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. ¿Por qué creen ustedes que los anillos se ponen en unas cajitas con un terciopelo negro? Porque esto es lo que hará resaltar de manera más clara el diamante que se encuentra allí. Y así, hermanos, esto es parte del anuncio del Evangelio. Las personas se encuentran separadas de Dios. Hay una condenación que es segura para todo ser humano que no entre en el arca. Y así Noé, por 120 años, les predicó el Evangelio para salvación en Cristo. Pues nos dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé era pregonero de justicia. Noé era predicador de la justicia. Una vez que Dios le anunció, allí en Génesis capítulo 6, versículo 13, la condenación segura de toda la humanidad, su trabajo no solo era construir un arca de madera, sino también con su ejemplo y con sus palabras anunciar la veracidad de la condenación segura que pesaba sobre cada uno de ellos. A medida que Noé iba poniendo un tronco sobre otro en el arca, la condenación de todos aquellos que lo observaban era cada vez más evidente y más segura. A medida que Noé iba avanzando en su trabajo, hermanos, era cada vez más evidente que el anuncio que él daba era cierto y era verídico. A pesar de que Noé estaba solo y era el único que hacía esto y predicaba esto, hermanos, era seguro y era cierto. Y así, nosotros, a pesar de que seamos los de los pocos que queden, que piensan que el Evangelio debe ser compartido de esta forma, hermanos, nosotros debemos continuar con nuestra labor, pues cada piedra que ponemos es un anuncio y es un testimonio que quedará firme para que cuando el juicio venga, todos aquellos recuerden que vieron construirse un arca enfrente de sus narices y que aún así no quisieron entrar en ella. Más de alguno debió preguntarle a Noé: Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Y qué iba a decir Noé? Pues, no, pues yo nomás oí una voz que me dijo que pusiera estas tablas aquí. Yo nomás estoy obedeciendo. ¿Creen ustedes que Noé decía eso? Pedro nos dice que era un predicador de la justicia. Esto es, que él no solo construyendo el arca predicaba, sino que también con sus palabras anunciaba a todos la destrucción venidera. Y les decía: viene la destrucción. Dios me ha dicho que va a destruir a todo ser. Viene la destrucción. Noé era el Jonás de sus tiempos, aunque en su caso para toda la humanidad. Y les decía: de aquí a cuando Dios lo determine, toda la tierra y todo ser será destruido. También los animales. Pero ellos no quisieron escucharlo. Pero Noé, aún así, estaba predicando el Evangelio. Y les decía seguramente: ¿sabes por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes por qué dedico todo mi tiempo y mi dinero y mi esfuerzo en esto? Porque viene la destrucción. Porque tú tienes que arrepentirte y tienes que entrar aquí también. De otro modo serás destruido. Morirás también tú. Y así Noé, hermanos, predicaba el Evangelio. Como usted y como yo, predicaba también el Evangelio. Y en tercer lugar, hermanos, la tercera cosa de lo más importante, pues hay muchas otras más. La tercera cosa más importante que encontramos del Evangelio en el relato del arca de Noé es que el arca era el único medio de salvación. Leamos el verso 14 del capítulo 6 de Génesis. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Hasta ahí. No vamos a detenernos a analizar, como les decía al principio, el diseño del arca. ¿Qué tipo de madera se usó? La escritura no nos da muchos detalles de eso. Incluso la palabra o el tipo de madera de la que se menciona, no se sabe con exactitud qué tipo de madera es. La madera de gofer, el día de hoy, no la conocemos, no existe. Tanto que los traductores simplemente transliteraron la palabra hebrea gofer, que no sabían qué significa. Se piensa que tal vez fue un árbol antediluviano o alguna otra madera. Algunos piensan que se refería al ciprés o alguna madera parecida al ciprés. Pero hermanos, lo más importante en todo esto es que en aquel tiempo Ciertamente se hacían algunas balsas, se hacían balsas de juncos o de maderas, pero estas eran balsas diseñadas para andar en los ríos y tal vez para pescar o para trasladarse de un río, o mejor dicho, para cruzar algún río. Pero en aquel tiempo, en tiempos de Noé, hermanos, no era común, no había barcos. No se habían construido todavía los grandes navíos que hoy conocemos. Cuando mucho había algunas balsas, les repito, para andar en los ríos, para pescar o para cruzarse. Cuando Dios manda a Noé hacer un arca, Dios manda hacerla de una forma en la que Dios exactamente estableció. De tal manera que las balsas diseñadas por el propio ingenio del hombre y de su orgullo no le servirían de nada ante el terrible juicio que vendría. Dios había establecido que la única forma de librarse de aquel juicio venidero sería entrando en el arca. Por eso Dios mandó a Noé que hiciera un arca. Le dijo de qué madera la hiciera, le dijo cómo la hiciera, de qué tamaño la hiciera y todo lo demás. Porque únicamente en lo establecido por Dios es que se puede hallar salvación. Únicamente en lo diseñado por Dios es que se puede hallar salvación. Las balsas que el hombre suele construir las hace conforme a su imaginación, las hace conforme a su propio ingenio, conforme a su orgullo. Pero hermanos, en el día del juicio, en el día del castigo, no le servirán para nada. El arca, diseñada y proveída por Dios mismo, constituía pues el único medio para librarles del juicio venidero. El arca, construida al estilo divino, en el diseño divino, con el sello divino, era el único medio para alcanzar la salvación. No eran esas balsas de microondas que se podrían construir en algunos días o semanas o meses. Solo el diseño de Dios, solo lo establecido por Dios puede traer salvación. El día de hoy, muchas denominaciones construyen sus propias balsas, tratando de a través de ellas salvar a los que se congregan con ellos. Si alguno de los que escuchaban predicar a Noé le habría dado un poco de crédito a sus palabras y hubiera dicho, bueno, tal vez sea cierto, bueno, quién sabe si de verdad venga esa destrucción que dice Noé, entonces, bueno, si viene, pues que venga. Yo soy bueno para hacer balsas. Yo me voy a hacer una balsa. No tengo por qué entrar en el arca de Noé. Porque tiene que ser esa. Porque no puede ser la mía. Porque tiene que ser la de Noé. No, yo puedo hacer la mía propia. Porque tiene que ser de la manera que dicen en aquella iglesia. Y si no, no. No, yo creo que todos podemos hacer nuestra propia balsa. Yo creo que todos podemos hacer nuestro propio barco y salvarnos. Pues que al cabo, si el chiste es que flote, pues todos podemos hacer algo. Pero hermanos, la Escritura no nos habla de esto. Pero si acaso a alguno se le hubiera ocurrido hacer alguna balsa, ¿ustedes creen que hubiera funcionado? Y así, el día de hoy muchas denominaciones, hermanos, tratan de a través de estrategias humanas, de la psicología, del humanismo, de la convivencia social y de muchos otros medios hacer crecer sus iglesias. llenar sus iglesias y prometer salvación a través de sus medios y sus mecanismos. Pero hermanos, en el día del juicio, aquel que no haya entrado al arca verdadera que es Cristo, no podrá ser salvo. Pues todas las balsas perecerán, se anegarán en las primeras lluvias. Esas balsas de microondas no pueden salvar a nadie. Hermanos, hacemos la cuenta y encontramos que Noé tardó 120 años en terminar el arca. ¿Se dan cuenta ustedes? 120 años en que el arca estuviera lista para flotar. Si hoy en día les dijeran a las congregaciones exitosas y con sed de éxito hoy en día, mira, tú tienes que esperar 120 años para hacer una iglesia fuerte y sólida en Cristo, un faro de luz, ¿qué creen ustedes que harían? Si les dijeran a esas congregaciones hoy en día, no pienses que tú en 1 o 2 años ya vas a poder tener tantos miembros. No. El modo de Dios, el método de Dios es lento. Si les dijeran, tienes que esperar unos 30 o 40 años para que esta congregación pueda ser una iglesia verdadera, un faro de luz que de verdad esté bendiciendo a otras iglesias y esté engrandeciendo el nombre de Dios, ¿qué creen que harían? ¿No aventarían todo por la borda? ¿No dirían, y para qué voy a esperar todo ese tiempo si puedo hacer mi balsa en 1 semana o 2? ¿Para qué voy a esperar a Noé 120 años si yo puedo hacer un buen barco en 1 par de meses? ¿Me estoy explicando, hermanos? Dios estableció que solo a través del arca hubiese salvación. Y esta arca se construyó con gran paciencia. De tal forma, hermanos, que los métodos de microondas no son bíblicos. Dejemos, pues, desechemos de nuestra mente, echemos de nuestro pensamiento todos aquellos conceptos de falso éxito que nos transmitió la falsa religión. Cuando nos hicieron creer que la iglesia tenía que crecer a pasos agigantados, a alta velocidad, y si no lo hacía, entonces no era iglesia o no estaba respaldada por Dios. Hermanos, ¿cuántas veces no habrá escuchado Noé esas palabras? ¿Cómo va a estar Dios contigo? Ve nomás, si tú ni avanzas. ¿Cómo va a estar Dios con ustedes? Ve nomás, si ni creces. Y a ver, ¿cuántos llevas ya, Noé, ahí que te están ayudando y que ya entraron ahí a tu arca? No, pues nadie. ¿Ya ves? ¿Y así dices que Dios está contigo? Hermanos, al final, solamente los hijos de Noé, sus esposas y la esposa de Noé, entraron en esa arca. Y así que, hermanos, los métodos humanos, por exitosos y eficientes que parezcan, no soportarán el primer día de lluvia. Y serán arrastrados por los ríos de las corrientes de este mundo. Y serán golpeados contra las falsas promesas de sus líderes. Y quedarán a la deriva. Y esto es lo que vemos hoy en día, hermanos, en congregaciones que crecieron exorbitantemente en un lapso muy corto de tiempo. ¿Qué pasa? El Evangelio se está perdiendo, la gente se está dispersando y algunos ya no hayan a dónde ir. La mayoría de ellos ni cristianos eran y terminan mejor en una mezcla de cristianismo mundano, si se le puede llamar así. Agustín de Hipona, hermanos, calculaba que las proporciones del arca eran las mismas que las de la figura humana perfecta. Pero, sin entrar en detalles por qué y cuáles proporciones, aún así, si eso no fuese cierto, lo que es verdad era que Cristo era esa arca. Que Cristo era aquel único camino de vida y salvación a través del cual se podía ser librados del juicio venidero. Cristo es la única puerta que quedaba abierta en el arca para que todo aquel entrara. Cristo era el único camino y el único medio para obtener la salvación. No había otra forma de salvarse, solo entrando en el arca. No importa que se subieran a los árboles, no importa que hicieran sus propias balsas, no importa que intentaran trepar las montañas, el único medio para salvarse era esa arca. Y esa arca era Cristo. Esa arca representaba la vida y obra de Cristo como el único y suficiente Salvador. Pues Él nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él era pues esa puerta que Dios mandó poner a Noé en esa arca. Noten que no le mandó poner varias puertas. Mira, pones una puerta al norte, otra al sur, una ventana allá y otra ventana acá para que dé la luz y alumbre a todos los que están dentro. No. Dios mandó a Noé que pusiera una sola puerta en el arca. Porque esta puerta era la figura de Cristo. Todo aquel que esperaba ser salvo tenía que entrar a fuerzas por esa puerta. No podía entrar por ningún otro lugar. Tenía que entrar por la puerta. El arca no contaba con ninguna otra ventana, ni puerta, ni por dónde entrar. Solo una puerta. Por eso Cristo dijo, yo soy la puerta, allí en Juan 10:9. Y el que por mí entrare, hallará pastos, pastos de vida y de salvación. Hermanos, esa arca era Cristo. Esa puerta era Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dice Hechos 4:12. En el cual podemos ser salvos. Únicamente en Cristo. Ninguna cosa que se le haya ocurrido a los contemporáneos de Noé habría funcionado. Y ninguna cosa funcionó. Seguro alguno tal vez se le haya ocurrido un plan alternativo, pero no funcionó. Así que, mi amigo, en vano trepas los montes tibetanos. El agua te alcanzará y te arrebasará 15 codos más. No hay salvación fuera de Cristo. Las religiones hindúes o budistas no pueden dar salvación. Ninguna otra religión fuera de Cristo puede dar salvación. Y aunque el día de hoy muchas personas, por temor a los hombres tal vez, o por amor a la fama y el reconocimiento tal vez, o por cualquier otra cosa, nieguen esta verdad, no hay otra forma de salvación. Tú también, amigo judío, aunque llegaras al pico más alto del Sinaí, allá te alcanzará el juicio de Dios, si no corres a buscar refugio en el arca que es Cristo. No importa cuán cercana o parecida sea la religión que profesas al cristianismo. No importa cuán alto esté el pico o la montaña, el agua te alcanzará y te rebasará por 15 codos. No importa cuán parecido sea de manera externa el comportamiento de aquella otra secta o denominación, si no es a través de Cristo, no hay salvación. Porque todo aquel que está en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es. Es necesario estar en Cristo. No dice agarrado de su mano. No dice canchado de él. Sino dice en Cristo. Y así como era necesario entrar en el arca para poder ser librado del juicio de Dios, así es necesario entrar en Cristo para poder ser librados del juicio final y por último de la condenación eterna. Así que, ¿para qué te desgastas tratando de alcanzar la cumbre del monte Merú? Mi amigo, hasta allá te alcanzarán tus pecados. Es mejor librarse de ellos y correr al arca que es Cristo. Porque ninguna otra religión, no importa del país que sea, sea hindú, sea mahometana, árabe o de donde sea, ninguna de ellas produce salvación. En ninguna de ellas hay promesa de salvación, solo en el arca que es Cristo. Solo entrando en el arca se podrá obtener verdadera salvación. Ninguna otra balsa funcionará, amigo mío. Ningún otro barco, por bueno que sea, funcionará. Así, todo animal debía entrar por esa única puerta. La jirafa tal vez tendría que encorvarse para pasar por esa puerta. Pero tenía que pasar por esa puerta, pues no había otra. Solo hay una puerta para la salvación. Y si hay que encorvarse, encórvate. Porque no hay otra puerta. El elefante tal vez tendría que ceder su paso o pasar de uno en uno y no en pareja, porque no había otra puerta. Solo una única puerta. Y si hay que sumir la panza, hay que meterla. Porque no hay otra puerta, hermanos. Solamente Cristo. Hermanos, que nos quede claro, por último, que no había en el arca ninguna otra puerta especial, diseñada para casos especiales. No existía. Ni para emergencias. ni para casos de último minuto. No había. Solo una única puerta. No había una puerta diseñada para cada animal, para que de manera cómoda entrara en ella. Así, no hay una puerta diseñada para tu comodidad. No hay una puerta buscando que se te haga más cómodo. Y si encuentras una puerta en la que te dicen, no te preocupes, mira, esta puerta será más cómoda, ten por seguro que es la puerta que te llevará a la perdición. Esa puerta ancha que nuestro Señor Jesucristo dijo que conduciría a la destrucción. No había una puerta alterna. No había una puerta trasera. No había, pues, una puerta para casos especiales. Porque mucha gente piensa, bueno, es cierto, la salvación es por Cristo, pero ¿qué tal si alguna vez alguien sucede que así, asá, o de este modo, mira este caso tan pero especial, ¿no lo ves? No lo vemos. Solo hay una puerta. Esa puerta es Cristo. Y si no pasas por ella, no podrás ser salvo. Esa puerta es la que dice que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nos dice Marcos 16:15. Pero que todo aquel que no creyere, es decir, que no quiera entrar por esa puerta, será condenado. Así que, amigos que no han entrado por esa puerta, no hay otra. Si esperaban otra más fácil, más cómoda, si esperaban que con el tiempo se ensanchara o se alargara, no pasará. Así que, de pasar, tienes que pasar así. Y tienes que pasar hoy, porque esa es la única puerta para alcanzar la salvación. Esa es la única puerta que conducirá a la vida eterna.